Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Y llegamos al viernes en este resumen semanal de Comunidad Udelar. Nos acompañó Javier Tax, doctor en Antropología Social, docente e investigador de la Udelar. En este episodio, Tax profundiza sobre los relevantes cambios culturales que se han instalado en la sociedad a partir de la expansión mundial del coronavirus y proyecta cuál será el panorama al que nos enfrentaremos de aquí en más.
Desde el 13 de marzo, cuando se anunciaron los primeros 4 casos de COVID-19 en el Uruguay, nuestra vida dejó de ser la misma. Tuvimos que adaptarnos a pasar más tiempo en casa, con nuestras familias, al teletrabajo, a estudiar a distancia y al último grito de la moda, el tapabocas. También tuvimos que dejar de compartir el mate, nos adaptamos a tomar distancia física con nuestros seres queridos, a hacer la cola para entrar al supermercado, entre muchas otras cosas. Y todo apunta a que pese a estar retomando la normalidad previa, las cosas no van a volver a ser iguales. Ya lo anunció el director de emergencias sanitarias en la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, el pasado 13 de mayo. Ryan sostuvo que el coronavirus podría convertirse en un virus endémico y además dijo que podría no irse nunca. La esperanza de una vacuna rápida es todavía incierta, y el jerarca sostuvo que para que la vacuna se convierta en una verdadera alternativa contra el coronavirus, debería ser altamente eficaz, estar disponible para todos los que la necesiten y en todo el mundo, y debería ser aplicada masivamente. Por ende, seguiremos adaptándonos a este nuevo mundo. Y sobre eso, el equipo de Uniradio dialogó con el doctor en Antropología Social, Javier Task. El docente e investigador de la Udelar nos contó cuáles son los cambios más importantes que está dejando el COVID-19 en nuestra sociedad.
El COVID-19 deja visibilizar cambios que ya se estaban dando y en todo caso podrá acelerar o profundizar esos cambios de nivel civilizatorio. Eso me parece que queda demostrado en el hecho de que nuestras narrativas predominantes han sido en general capaces de interpretar y asimilar lo posible novedoso de esta situación. Lo cual no quiere decir que esa comprensión no sea penosa o que no se mantengan los niveles de incertidumbre que ya se venían dando de mediano y largo plazo. ¿Sí? Ya hay instalada la incertidumbre en lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar una caída del discurso de la globalización. En ese sentido, creo que la ciencia ha logrado volverse nuevamente una explicación dominante de lo que está sucediendo. El discurso médico y psicológico es el que está en la escena, aunque también algunos colegas como Guigou y Misleva han mostrado de que existen construcciones religiosas alternativas a la ciencia para simbolizar parte de qué significaría esta nueva peste, como fuerzas del mal, etc. Pero en general el discurso médico y el psicológico es el que uno puede ver que brinda respuestas a las incertidumbres cotidianas. Los gobiernos centrales se han convertido en los actores políticos dominantes y la economía y su valor de cambio va regresando a su lugar de privilegio frente al valor de la vida que por algunas semanas logró de alguna manera imponerse. Lo que quiero decir es que ha funcionado lo que se llama el bricolage, es decir, las explicaciones o respuestas que tenemos en distintos dominios de la realidad se conjugaron, se combinaron, se articularon y lograron explicar con nuestros recursos culturales esta situación que apareció como muy novedosa, pero que creo que pronto se va a convertir en una situación de normalidad. Se han logrado generar entonces narrativas coherentes más allá de que continúan vacíos y dudas que ya existían antes del COVID-19. Hay no obstante cambios que el COVID-19 deja visualizar. Por un lado, a nivel del pensamiento colectivo, es interesante que podamos creer o comenzar a creer con más fuerza de que hay diversidad de opciones para enfrentar los desafíos sociales y económicos. De aquella idea de que no hay alternativas y que solamente las fuerzas del mercado, las fuerzas mercantilizadoras de la realidad y de las cosas es la solución. Hoy podemos ver que han habido muchas maneras de responder a lo que llamaríamos la vida social del virus. Entonces se amplía nuestro horizonte de posibilidades y de alternativas a lo existente o lo que creemos existente. Luego, a nivel de la geopolítica, queda bastante manifiesto el giro hacia Oriente, que se ha convertido sí, en una realidad, es decir, los países asiáticos centrales como Taiwán, Singapur, Corea del Sur, la propia China, han demostrado que cuentan no solo con infraestructura material, tecnológica y suficiente riqueza para enfrentar crisis sanitarias como esta, sino que además están construyendo paradigmas de la seguridad pública para este siglo XXI, con una percepción del riesgo muy ajustada a la realidad y con respuestas rápidas o relativamente rápidas, mostrando entonces de que se va construyendo en el Asia lo que podríamos llamar los horizontes para los próximos décadas y el siglo, ¿verdad? Mientras que a nivel de los países occidentales, centrales, se han visto reproducidas algunas prácticas que podríamos entender casi de otras épocas. Hay un antropólogo médico suizo, Jean-Dominique Michel, que hablaba justamente que los países como Francia, Italia, la propia España, habían utilizado prácticas de tipo medievales, ¿no? Al dejar en cuarentena a toda la población, cuando en realidad se podría haber utilizado otro tipo de paradigma, quizás como el que utilizó Corea del Sur o Taiwán. Pero bueno, ahí está parte de la discusión también de cómo se van transformando los nuevos paradigmas de la vida social a nivel de este giro civilizatorio hacia Oriente. Un tercer aspecto tiene que ver con la seguridad y la libertad individual. Esto ha dejado visibilizar que se refuerza nuestra sensación de miedos, ¿no? Y se abre la duda, la pregunta, si nos estamos dirigiendo a sociedades más disciplinadoras y controladoras, sobre todo digitalmente, que aceptaremos por miedo a la mala muerte o a una vida anormal. Esto creo que es un golpe bajo a ciertas ideas del liberalismo y también del anarquismo, porque esta posibilidad del manejo centralizado de la información tan profunda como la temperatura corporal, los trayectos cotidianos, las relaciones interpersonales que ya se venían desarrollando, aquí se revelan en sus lados supuestamente positivos, es decir, los legitimamos en la necesidad de proteger la salud colectiva y personal. También se ha dado una cierta revalorización de la esfera pública, en términos de hospitales, empresas de servicios básicos como la luz, electricidad, las propias telecomunicaciones. Quizás es como un repensar la idea de un capitalismo de Estado, a diferencia de un capitalismo más salvaje, más basado en la acción individual y de la esfera privada únicamente. Aunque también se discute en estos días si hay realmente un cambio de mirada en cómo desarrollar el capitalismo a nivel global, pero también nacional, o simplemente es una nueva versión de socializar los costos que han tenido las empresas privadas, y que muchas de ellas ya venían en declive de ganancias antes del COVID-19, para luego, con el apoyo de los recursos del Estado y los recursos públicos, lanzarse nuevamente a una apropiación y quizás de forma ampliada de esa esfera pública de negocios, transporte, educación, las telecomunicaciones, en fin. Y un último punto de cambios que ha dejado visualizar el COVID-19 tiene que ver a nivel ambiental. Esta idea de que es la cercanía corporal y de pensamiento con el virus a una escala planetaria nos ha mostrado a los seres humanos que no estamos solos en la vida, sino que estamos constantemente interactuando con otras formas de vida y otras fuerzas planetarias que no podemos controlar de forma absoluta. Y entonces habrá que vivir con el problema, como dice la filósofa Haraway, y en todo caso cambiar nuestra manera de pensar ese paradigma moderno del control absoluto de las fuerzas no humanas, que hoy se muestra como insuficiente para la prevención. En este sentido, quizás el cambio climático, que es uno de los desafíos contemporáneos que para el sentido común aparece más invisible, más allá de la cantidad de mensajes en las redes, en la televisión, en fin, y que es hoy tema de controversia entre las posturas de lo que podríamos llamar un capitalismo verde y la crítica ecológica al crecimiento infinito, tenga ahora la posibilidad de mostrar como analogía lo que puede ser de disruptor tanto en la economía como en la sociedad, estas fuerzas externas al sistema humano, o así consideradas como externas al sistema humano, pero que en momentos de emergencia, eventos extremos y desastres, rápidamente se internaliza y se convierten en fuerzas disruptoras que pueden ser de corto o de largo plazo. Así que creo que vamos a tener un relanzamiento de la discusión sobre el cambio climático, en parte porque hay argumentos de que el origen de esta relación con el virus proviene justamente de la destrucción de hábitats y la expansión de la artificialización de los paisajes hacia las zonas donde estos virus están viviendo con animales silvestres o zonas que no han sido tan modificadas por la acción humana.
Escuchábamos al doctor en antropología social, Javier Task, hablando sobre los cambios que deja esta pandemia en la sociedad. Estos cambios, ¿cómo caen en la sociedad? ¿Profundizan las desigualdades? Lo escuchamos.
El COVID-19, al igual que otras situaciones de emergencia sanitaria o climática, no nos afecta de forma igualitaria, sino que hay una estructura de clase, hay divisiones étnicas, de edad, de género, que están allí presentes y que obviamente determinan un efecto o un impacto desigual, lo mismo que la situación territorial y geográfica, porque la exposición al riesgo son distintas y sobre todo los recursos para enfrentar la superposición de problemas están distribuidas de acuerdo al lugar en una estructura económica, política y social que se manifiesta también a nivel de los territorios. A nivel del Uruguay, yo pienso que es temprano todavía para ver cómo afectará realmente esta crisis múltiple a nivel geográfico. Parecería ser que en la división rural-urbano, que cada día se diluye más, pero hay una mayor vulnerabilidad a nivel de los conglomerados urbanos. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en que la economía agropecuaria no se detuvo y quizás al contrario hay un aprovechamiento de la situación para los mercados internacionales y locales de la producción rural. En cuanto a los distintos clivajes sociales, desde los antropólogos de la Universidad de la República se han identificado a los grupos migrantes internacionales pobres como dentro de los grupos más vulnerables, también a las mujeres y a las personas en situación de calle, afectados fuertemente por esta crisis sanitaria y económica. No pocas veces hay una interseccionalidad de estas divisiones y que cuando cristalizan en personas y grupos concretos provoca situaciones realmente difíciles de enfrentar afectiva y prácticamente. También podemos ver a los niños y los ancianos como grupos en situaciones más complejas y de mayor vulnerabilidad. Los primeros, todo lo vinculado con el acceso diferencial a la educación a distancia en los hogares más pobres, también la necesidad de recreación y en lo que probablemente sea una mayor frecuencia de casos de violencia intradoméstica. En el caso de los ancianos también aparecen casi de sentido común, porque son los que tienen mayores posibilidades de que el contagio con coronavirus se junte con otras afecciones y entonces tienen mayores riesgos de enfermedad y también de mortandad. Los trabajadores de la salud han sido también identificados por mis colegas de la antropología médica, por razones obvias. Y a mí me llama la atención que no hay, a nivel de los estudios religiosos, algún tipo de grupos de feligreses o de creyentes que aparezcan como más vulnerables que otros, a pesar que en otros países sí las prácticas concretas hacen que aquellos que no han prohibido o no han minimizado los encuentros entre las personas tengan más probabilidades de contagio. Y un punto muy importante es el tema de la distribución de los cuidados y de las tareas a nivel de la esfera privada entre hombres y mujeres, que ha dejado mucho más en evidencia la disparidad y la desigualdad de las mujeres en todo lo que tiene que ver con el tiempo y la calidad dedicada hacia el cuidado de niños, adultos y ancianos. Y desde el punto de vista más de una economía de los cuidados, ha dejado muy en claro que cuando se habla muchas veces de la economía, se invisibiliza esa base fundamental que permite la reproducción social y también la dinámica económica, que está en manos de las mujeres. Y que entonces, bueno, cuando se dice hay que quedarse en casa, la contraparte es la pregunta de, bueno, ¿cómo quedarse en casa, verdad? Porque para muchos eso no solamente es peligroso, sino que además significa una sobrecarga, tensión, con efectos psicológicos muy importantes. Y de nuevo, el papel de las mujeres ha quedado muy evidente en lo que tiene que ver el sustento de la vida en nuestras sociedades. Para terminar esta pregunta sobre, bueno, las desigualdades, también entre las profesiones, también entre las prácticas, en el caso de los antropólogos ha significado una fuerte reflexión de nuestros métodos de investigación, que están claramente asociados con un encuentro con las personas, aprender junto con las personas, tratar de responder nuestras preguntas conversando, observando cómo actúan nuestros contemporáneos, y en ese caso, con esto de la pandemia, el distanciamiento social, bueno, es un dilema muy importante en términos metodológicos que nos ha hecho desarrollar otro tipo de herramientas, pero que sin duda nos pone frente a desafíos importantes.
Según estadísticas, aumentaron las descargas de aplicaciones de videollamadas y videoconferencias. Y en cuanto a los medios de comunicación, aumentó el consumo de noticieros. ¿Qué roles está cumpliendo la tecnología y los medios de comunicación en estos tiempos de distanciamiento social? Task nos responde.
Los medios de comunicación y las redes de comunicación han jugado un papel muy importante. Los medios de comunicación poderosos, los de siempre, creo que estuvieron más volcados a generar una idea de pánico y aplanar un poco la capacidad de reflexión y de debate de las audiencias, al menos todo lo que fuera por que quedara más allá de los límites de lo hegemónico. Mientras que en los medios alternativos había chance de instalar alguna pregunta, alguna duda necesaria, aunque también la diversidad es múltiple. La explosión de las redes sociales a mí me deja poca claridad sobre qué rol ocupan, pero obviamente que fue uno de los espacios que ocupó más tiempo y también permitió la comunicación entre las personas. Hacia fines de marzo hice como una lista de las distintas narrativas que uno podía encontrar en estas redes sociales, en la televisión, en el mailing. Y hay de todo, ¿no? Hay visiones catastrofistas del desastre sanitario, eso los informativos se ocuparon bien de dejarnos esa imagen. Estaban también todos los discursos conspiracionistas contra el poder médico, contra el poder económico, ¿no? Y la manipulación del virus y de las formas de plantear las respuestas. Los que rápidamente trajeron la cuestión económica en el mismo nivel que la cuestión sanitaria, y ahí aparecían los discursos más, llamémosle progresistas, el tema de la justicia social, pero al mismo tiempo también los que marcaban una visión bastante determinista de lo económico frente a cualquier otro argumento. Había muchos chistes, videos, películas, lo que yo le llamo así como el discurso de la sociabilidad, para tratar de evitar el distanciamiento comunicativo. Había también los discursos desde los territorios, replanteando que la solución no estaba a nivel macro, sino que a nivel local. Y toda la discusión sobre la cuestión tecnológica, la distopía orwelliana, ¿no? De esa idea de los panópticos y del control de los estados frente a los ciudadanos. Y muy importante, quizás eso es lo que más explotó, toda la cuestión afectiva, personal a nivel de los hogares, ¿no? La posibilidad de expresar esas subjetividades que se veían trastocadas. Un aspecto particular a mencionar es el tema del teletrabajo y la teleeducación. Mucho se está hablando en estos días sobre si esto va a ser un cambio para quedarse o se van a buscar formas mixtas. Para nosotros los universitarios fue la tecnología de la comunicación virtual y la teleeducación y el teletrabajo han sido los medios de continuar la universidad. Si bien han habido algunas voces críticas sobre este giro a la modalidad a distancia, la gran mayoría evaluamos como muy positivo las posibilidades que nos ha brindado y seguramente nos abre también oportunidades para modos mixtos o semipresenciales que ya estaban presentes, pero no de una forma tan generalizada. Es inimaginable hace unos meses atrás la velocidad en el desarrollo de habilidades para el manejo de las plataformas virtuales por parte de docentes, por parte de estudiantes y también de funcionarios. Así que esto creo que es una lección importante que todavía vamos a tener que evaluar. También ha habido como una ruptura entre lo público y lo privado en esta cuestión del teletrabajo, la teleeducación. Muchos estamos mostrando parte de nuestra cultura material privada al momento de una videoconferencia y que para algunos grupos ha significado una intromisión en la intimidad y sin embargo para otros también ha resultado un mensaje de carácter político de esa idea de que bueno, lo privado es público también y es político. Y esas escenas de los niños ingresando a los cuartos, poniéndose frente a las pantallas, poco a poco ha perdido la vergüenza y se ha convertido entonces también en una representación de esa visión de la necesidad de mirar también lo privado en nuestras discusiones de los aspectos públicos de igualdades, desigualdades y otras formas de llevar adelante nuestras labores profesionales. Para los antropólogos uruguayos, el tema de la tecnología de la comunicación se ha vuelto un desafío importante también en el sentido que teníamos previsto la organización de un congreso de América Latina, de antropólogos de América Latina, para noviembre y que se ha tomado la decisión de pasarlo a modo virtual con quizás la posibilidad de alguna actividad presencial descentralizada. Así que también estamos todos investigando y aprendiendo sobre cómo serían estas formas de encuentro entre colegas, que todos vamos a extrañar la presencialidad, pero que de alguna forma también nos abre otras oportunidades de diseminación de ideas y de hacer participar a personas que difícilmente hubieran podido viajar hasta Montevideo para este encuentro.
En estos últimos tiempos, parece que nuestro intercambio con el entorno pasa por las redes sociales, ya sea para comunicarnos con nuestros seres queridos, para trabajar e incluso para estudiar. ¿Esta forma de comunicación cambiará definitivamente la manera en la que nos relacionamos con el otro? Escuchamos la opinión de Task.
Me parece que es todavía un poco temprano para ver las tendencias de lo que el distanciamiento físico va a cambiar de nuestros vínculos. Es cierto que ya hemos tenido algunas transformaciones, por ejemplo, si uno se acerca demasiado en un cajero a sacar dinero o a hacer alguna transacción, la persona que está junto a nosotros ya nos mira con un poco de temor, no sé si por el coronavirus o por miedo a una rapiña, pero sí es que ese acercamiento es visto con a veces dudas de qué hacer, digo algo, no digo nada, obviamente no nos besamos o abrazamos con tanta frecuencia, el compartir el mate se ha cortado por ahora, Así que bueno, la disciplina de la proxemia tiene un buen material para pensar cuán rápido o no cambiamos esos hábitos que muchas veces se denominaban como estructurales de las culturas. A mí me parece que el distanciamiento físico no se va a mantener a nivel de los hogares, y acá incluyo hogares ampliados, como por ejemplo las pensiones u otros lugares donde mucha gente habita. Y la confianza, ¿no? Los círculos de mayor confianza son de alguna manera los que van a determinar cuán cercanía o lejanía vamos a mantener. Sí se va a mantener a nivel de los espacios públicos cerrados, por lo menos hasta después del invierno, pautas de mayor distanciamiento, y que en muchos casos todavía no se sabe muy bien cómo lograrlo. Estoy pensando en teatros, salas de concierto, los cines, las discotecas. En las áreas rurales y en localidades urbanas menores, me parece que no se va a mantener el distanciamiento físico. Probablemente el tapabocas sea lo que simbolice el distanciamiento, más que los cuerpos integrales, ¿no? Seguramente en las ciudades intermedias va a haber un relajamiento mayor, ya lo está habiendo. Pero eso todo si no aumentan los casos de contagio. Ahí obviamente esa va a ser para todos la variable a observar para de alguna forma ir notando cuán bien estamos haciendo las cosas, y que en estos momentos hay un sentimiento generalizado de que se han hecho bien y que ya está pasando lo peor, lo cual los epidemiólogos y algunos otros expertos nos previenen de no confiarnos demasiado. Lo que me parece que sí se está agudizando es el distanciamiento físico contra el que está contagiado o enfermo, y ahí entonces suenan todas las alarmas en los informativos, en los barrios, en fin, en las aplicaciones de celular. Y eso quizás sí es bastante novedoso, aunque existía la práctica con relación al extraño, al raro, al que tenía apariencia delictiva, ¿no? El alejamiento, el separarnos, pero no tanto con uno de los nuestros. Y eso quizás sí, algunas lecciones o algunas experiencias nos van a ir mostrando si eso es algo más permanente o ha sido coyuntural. En algunos ejemplos que me contaban, vendedores o técnicos de Montevideo vieron dificultada su acceso a predios rurales o a comercios en localidades pequeñas, justamente por el temor de que viniera de la zona donde el coronavirus estaría circulando de forma comunitaria más rápido. Entonces, todavía es un poco temprano, pero cada uno de nosotros ya tiene algunas experiencias para ir preparándonos a lo que pueda devenir. Lo que me parece también va a suceder es con el distanciamiento físico es una desaceleración de la vida cotidiana en las llamadas clases medias. Menos reuniones de trabajo, pero sobre todo también menos viajes de estudio, de turismo, de negocios. Y eso no tanto porque no querramos salir y viajar, sino porque no va a haber otra opción, ¿sí? Los viajes en avión serán más limitados, más engorrosos, seguramente más caros, los flujos fronterizos van a disminuir. Ya hoy, obviamente, no son tan fluidos para la gran mayoría de la población, pero para ciertos grupos se habían convertido en algún tipo de comportamiento normal viajar de un país a otro, y múltiples países incluso en un mismo viaje. Yo creo que ahí podríamos aprender, ¿no? Después del 11 de septiembre del 2001 y en la lucha contra el terrorismo, nos hemos acostumbrado a sacarnos cinturones, zapatos, tirar líquidos antes de desaparecer atrás de una mampara de chequeo. Y bueno, probablemente nos vamos a acostumbrar a que nos midan la temperatura o que nos revisen el iris de los ojos, buscando algún otro tipo, en este caso, de algo así como terrorismo interno de nuestros cuerpos, ¿no? Y siempre me pregunté por qué nos fumigaban en los vuelos de regreso a Uruguay. No me extrañaría que ahora se agregue algún otro químico que nos vayan a rociar en prevención de algún tipo de contagio. Y la reducción de las líneas aéreas probablemente oriente a mayores monopolios y quizás a precios asociados al monopolio, pero nosotros aquí en Uruguay tenemos nuestra propia experiencia con Buquebus y que probablemente eso se multiplique también para otros destinos.
Desde la llegada del COVID-19 se cambiaron todas las rutinas y los hábitos a los que estábamos acostumbrados. Desde la ida a la feria, el intercambio en una ronda de mates, hasta el saludo con un beso en la mejilla, dejó de ser moneda corriente. ¿Qué va a suceder con esos rituales cuando las recomendaciones siguen siendo las de permanecer distantes? Task nos cuenta su punto de vista.
Los rituales y nuestra identidad, como siempre, se van a configurar por cuestiones más profundas que gestos, como puede ser el darnos besos o el apretón de manos o compartir la mesa, las reuniones, que no dejan de ser muy importantes, pero quizás algunos aspectos, esos titulares como la libertad responsable de los uruguayos o las solidaridades que se conforman alrededor de comedores y ollas populares tengan más fuerza constitutiva de nuestras identidades. Dicho sea de paso, cuando se habla de los besos entre hombres no construían nuestra identidad en los años 70, 80. Seguramente el mate viene de más profundas temporalidades, pero también ha ido cambiando y habría que entonces repasar los ciclos de cuándo se convertía en un ritual asociado a nuestra identidad. Y yo creo que, bueno, las identidades son cambiantes, y entonces capaz que ahora nos vamos a empezar a preguntar otras cosas, como si hay una forma nacional de usar el Zoom, o cuál es la uruguayez en torno a cómo compartir la producción cultural en plataformas. Si yo tuviera que mencionar algo muy uruguayo y que eso no ha cambiado, pero sí tuvo que encontrar otro formato, es que no se suspendió el 1 de mayo y hubo movilización sindical y de otras organizaciones sociales, demostrando que, bueno, desde el vamos, en cuanto a cambios de orientación neoliberal, van a enfrentar resistencia. Así que ahí tenemos también permanencias y cambios en nuestra constitución identitaria.
Desde hace un tiempo se escucha hablar del término nueva normalidad, que hasta suena un poco contradictorio. ¿Hay una nueva normalidad posible? Javier Task no responde.
Las sociedades, los grupos sociales, frente a lo novedoso, tendemos sí a normalizar, es decir, después de una etapa de flexibilidad, de reconocimiento de variantes, se cristaliza la forma hegemónica, la que entendemos la mejor para alcanzar ciertos objetivos. Con relación a esta llamada nueva normalidad, a menos que aparezca en poco tiempo un nuevo disruptor, que puede ser un rebrote de la pandemia u otro virus o otra enfermedad, o también una crisis financiera mundial o un evento extremo climático de escala cuasi planetaria, o una guerra con armas nucleares, en fin, hay distintos riesgos de un nuevo evento disruptor. De lo contrario, sí va a haber una normalización de estos grandes o pequeños cambios que hemos enumerado y que decíamos no son tan novedosos, sino que las tendencias ya existían, del distanciamiento físico, las maneras de que el miedo permite la aceptación de ciertas conductas disciplinadoras. Acá lo que tenemos que prestar atención es que si hay una nueva normalidad, hay también una nueva anormalidad, es decir, nuevos sujetos, nuevos criterios y clasificaciones de quiénes serían los disfuncionales, quiénes serían los moralmente penalizables. Y bueno, algunas de las escenas que hemos visto a través de los medios de comunicación, como bajar a patadas a una persona persona por no tener el tapabocas en un bus o algún tipo de disciplinamiento físico fuerte por estar en el espacio público en el medio de la cuarentena. Bueno, nos deben hacer a todos pensar sobre los derechos de las personas y el bien común, y tratar de que las tendencias más reaccionarias y las tendencias más violentas de disciplinamiento no sean las que dominen y que aceptemos en nombre de nuestros miedos.
Hasta aquí llegamos con este resumen semanal de Comunidad UDELAR. Todos los episodios están disponibles en nuestro sitio web unirradio.edu.uy. Y además los esperamos de lunes a viernes a las 11 horas con un nuevo episodio, con repetición a las 18 y a las 7 por la 107.7 FM Uniradio. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.